Aquí comienza Nutrición y Salud, un espacio para aprender a mejorar nuestros hábitos, para vivir más sanos y para ser más felices.
Talleres Alba, taller multimarca en Denia, especialista en reparación, chapa y pintura, patrocina Nutrición y Salud.
Una vida nueva sin duda depende de ti. En la calle Marqués de Campo de Denia, consulta de Human Nutrition, Nico Aros. Planes alimenticios para deportistas o simplemente si quieres aprender a alimentarte correctamente y ayudar a tu cuerpo en cualquier situación. En Human Nutrition seguimos tu caso personalmente con los últimos avances y los nuevos estudios nutricionales y te ayudamos a combinar alimentación con el mejor programa físico deportivo. Déjate guiar, consigue la meta más importante. Busca Human Nutrition, la calle Marqués de Campo 18, segundo B. Human Nutrition, Nico Aros.
Es tiempo como cada semana para hablar de nutrición y salud y como ya sabéis, tenemos a nuestro nutricionista de cabecera, Nico Aros, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, amigo.
Bien, ¿cómo estás? Como sueles hacer últimamente, nos traes invitados.
Sí, tras la Semana Santa quería traer algo especial, algo diferente.
Cuéntanos, ¿a quién traes?
Bueno, más que nada porque sabes que después de Semana Santa es cuando empiezan las prisas y la preoperación antes de verano y
lo que llaman la operación bikini.
Lo que llaman la operación bañador, le llamamos nosotros. Pues sí, así es. Entonces traigo una persona muy especial. Él es Arturo González Luis, que además es un amigo. Él es, bueno, ahora nos lo contará él, pero es preparador físico. Es una persona que tiene 30 años de experiencia en el mundo de los gimnasios, en el mundo del bodybuilding. Uh-huh. Y yo creo que tiene mucho que aportarnos y mucho que decirnos. Así que vamos a saludarlo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a todos.
Hola, Arturo.
Hola, buenas.
Bienvenido a esta tu casa.
Muchas gracias.
Y bueno, para entrar ya, si os parece, en materia, que venga, nos explique un poco qué es eso del bodybuilding.
Bodybuilding.
Bueno, el bodybuilding en principio es el culturismo. Vale, lo que pasa que, bueno, yo no me dedico a preparar culturistas. Claro. Yo soy entrenador personal y tengo, pues, clientes normales, entre comillas, usuarios que quieren estar en forma, que lo hacen por su imagen y por su salud. Y entonces, yo sí que vengo del culturismo, yo practico personalmente culturismo, pero bueno, en un gimnasio se puede hacer mucho más cosas. Yo realmente soy experto en musculación, uh-huh, y tonificación, más que en culturismo.
Correcto.
O sea, el culturismo es un estilo de vida que va enfocado más a la competición, a buscar sobre todo hipertrofia muscular, crecimiento muscular, pero realmente la musculación es un poquito, pues, acondicionar el cuerpo.
Eso no quiere decir que nos hagamos cachas como estás tú.
Bueno,
por ejemplo, porque hay mucha gente que se asusta.
No, es la intención de muchos, ¿eh?
Bueno, no es tan fácil. O sea, como cualquier deporte, dependiendo del nivel, cuanto más azúcar, más dulce. O sea, eso conlleva las metas, dependiendo de cada uno, tiene que saber, si pone el listón muy alto, eso requiere mucho entrenamiento y muchos años.
El nivel de sacrificio, de entrega es distinto.
Claro, ¿no? Es distinto. Otra cosa es que uno decida hacer deporte por salud y de una forma más convencional, ¿no?
Ya, yo lo pregunto porque cuando era más jovencito, yo practicaba baloncesto y dentro de los ejercicios de gimnasia esto, hacíamos un poquito de pesas. Pero cuando vi que la espalda se me hacía como un armario, dije, para.
Ah, bueno, mira, suerte la tuya. A mí me costó mucho. Suerte, pero está bien. Sí, hombre, cualquier deporte ahora mismo, hay una preparación física en gimnasio, muy importante. O sea, sea el que sea tenis, natación, ahora mismo, o sea, no hay deportista de élite, competidor, que no pase por el gimnasio. Correcto. O por un estudio de entrenamiento personal, o aunque sea gimnasia, entrenamiento funcional o entrenamiento más convencional de por grupo muscular, pero el gimnasio está ahí, es una de las bases de la preparación de los deportistas.
Es que además quien no lo hace está en total desventaja frente a quien lo hace.
Sí, por supuesto. Es obligatorio, o sea, es decir, yo me acuerdo cuando, bueno, yo fui nadador de competición, es que se me olvidó mencionarlo. Uh-huh. Yo era nadador, yo competí muchísimos años, empecé con 4 o 5 años. Uh-huh. Mi madre me obligó a ir a la piscina, lloraba y al final se lo agradecí. Estuve 15 años en el agua. Entonces ya de aquella, hace 30 años, utilizábamos, pues, circuitos de fuerza resistencia, hits, intervalos para fortalecer, pues, para la salida, los virajes, trabajar la potencia. O sea, una cosa es la técnica en el agua y luego la fuerza y la potencia, pues bueno, la fuerza realmente y no el volumen, porque un kilo de peso de más es un hándicap en el agua. Entonces, claro, simplemente lo buscamos es fuerza y resistencia, como lo indica su nombre. Por eso esos entrenamientos están realmente, se crearon para deportistas. Correcto. Pero que son buenos también, hay gente que le gusta prepararse, una buena preparación física.
Sí, además yo lo veo esto que comentas, a nivel de mi consulta, como tengo muchos competidores de deportes, pero en niveles amateurs, nunca ves a alguno que le saque, muchas veces ves a gente que no le saca partido a esta realidad, o sea, no hacen circuitos de fuerza como deberían, y la desventaja es total, y lo notas incluso en la composición corporal, que es distinta a la media de ese deporte de competición, no sé si me entiendes. Así que sí que es necesario hacer incluir la fuerza en los deportistas.
Por supuesto.
Bueno, entonces, una pregunta que supongo que nos podrá contestar. ¿Consideras que este deporte lo podría realizar a todas las edades?
Sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, dependiendo, uno tiene que un poquito, un entrenador tiene que hacer una entrevista al cliente para saber su nivel de... su nivel, si está bien, si no tiene ninguna patología, dolencia, si cuáles son sus metas.
Claro.
Entonces, claro, a partir de ahí hay que definir un poquito las necesidades y los objetivos del cliente, ¿no? No todo el mundo va a la sala, algunos gente, a lo mejor cuando son sujetos más jóvenes, pues quieren un poquito, entre comillas, apretar más,
claro,
entrenar más fuerte. Cuando es un sujeto más mayor, pues ya necesita hacer un tipo de entrenamiento adaptado a su edad y sus necesidades, sobre todo los objetivos, repito.
Sí, señor. ¿Sabes? Incluso he visto que hay estudios que indican que personas de 90 años han mejorado con algún ejercicio de fuerza. O sea, que realmente
eso es cierto, sí que es verdad. Sí, sí.
Han mejorado su salud, con lo cual es lo que decimos, no, prácticamente no hay edad. Dime, Jaime.
No, quería preguntar, porque es una pregunta que tal vez los oyentes, yo me la hago. ¿Cuándo deja de ser el culturismo saludable, tanto a nivel como afición, como a nivel de practicar a modo deportivo ya?
Vale, pues hay, justamente me lo has quitado de la boca. Hay dos partes. Está el nivel, pues, preparación, ¿no? Para el usuario común. Es decir, deja de ser saludable cuando uno, pues, usa esteroides anabolizantes, hace uso del doping. Y luego también cuando ya las dietas, por ejemplo, son restringentes, desequilibradas, deja de ser saludable. Y eso pasa muchas veces. Y por el intrusismo. Yo siempre digo que sea lo que sea, competición o a nivel usuario, hay que hablar con un nutricionista. Y eso, la dieta es muy importante, porque eso hace parte, o sea, decir, el deporte son dos cosas. O sea, está la dieta física y luego está la nutrición. Son las dos cosas. Si uno falla en una cosa o en otra, no funciona esa preparación. Entonces, claro, él deja de ser saludable cuando los hábitos alimentarios no son saludables. Cuando la dieta cojea, o eso ya realmente es lo que se ve más a menudo. Incluso en sujetos avanzados también adquieren un nivel porque son muchos años, mucho sacrificio, pero cuando empiezas a rebuscar en los hábitos, la alimentación, hay muchos fallos. Cosas que son incoherentes, y que para eso está Nico. Para ajustar esas cosas, porque realmente recibimos muchos consejos, mucho bombardeo en las redes sociales, y esto hay que filtrarlo, porque todo el mundo entiende de todo aquí.
Ya, claro.
Y realmente la carrera de nutrición son 4 años, y yo incluso lo que sé yo es una gota en el océano, al lado de lo que Nico, sobre bioquímica, y etcétera. Sí, yo sé, pero bueno.
Y en su criterio, su deporte es muy bueno, de hecho, por eso está aquí.
Yo te quería preguntar, dime, porque ha hablado él de dos factores. Está el intrusismo y en lo que es la dieta, lo que es la forma de alimentarte para practicar, tal vez en este momento, esta modalidad deportiva. ¿Qué alimentación es la necesaria o para quien quiera?
Bueno, en realidad lo que nos dice la ciencia es que hace falta una alimentación saludable y con suficientes calorías. Es decir, que haya energía suficiente. La proteína, la Academia Americana ahora la ha subido la cantidad. Está hablando de 1,7 gramos por kilo de peso corporal de la persona que quiere seguir generando masa muscular. El problema que hay es que la mayoría de gente ya está tomando esa cantidad, incluso de más, en una dieta normal. Y aún así se suplementan con más. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? O sea, yo sé que en el caso de Arturo hubo un antes y un después en el tema del uso de la suplementación. Él, en un principio, como todo el mundo, como yo, como cualquiera que está en un gimnasio, tenía una fe ciega y tomaba varios suplementos, y hoy en día su percepción y su idea al respecto es totalmente distinta. Hubo un antes y un después, ¿no?, en cuanto al uso de suplementos. Cuéntanos un poquito cómo fue esto.
Bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que el mundo de la suplementación es un gran negocio.
Totalmente.
Y un gran timo también. Tú coges un catálogo de cualquier marca y tienes 200 referencias.
Claro.
Y todo es bueno para todos, para la fuerza, para la recuperación, para la masa muscular. Entonces uno se vuelve loco y dice, madre mía, ¿cuánto dinero necesito yo al mes para comprarme esos suplementos? Y te haces un lío. Entonces sí que, bueno, yo he tomado, no demasiados, pero un día, hace unos años, decidí, pues voy a parar a ver qué pasa. ¿vale? Simplemente por investigar, porque yo soy entrenador personal, necesito ser un poquito yo, hacer yo de cobaya para después poder transmitir eso a los clientes, ¿no? Y entonces dejé de tomar y no pasó absolutamente nada. No noté bajón de rendimiento, ni de fuerza, ni de masa muscular. Y ahora mismo llevo, creo que, 7 u 8 años sin tomar un solo suplemento, ni siquiera
en
proteína.
En realidad sí que le pasó. Empezó a engordar su cuenta corriente.
Ah, sí. Sí, pues, aparte que eso es un gasto, porque un gasto, yo muchas veces me han vendido madres de chicos jóvenes diciéndome, Arturo, es necesario que el chico tome tantos suplementos, que nosotros no podemos hacer frente a este gasto. Yo he oído chicos que gastaban 250 a 300 euros al mes. Claro, ese es una familia, eso es una cantidad enorme. Eso es prácticamente es lo que gasto yo en comida en un mes, comiendo 6 veces al día. Entonces, claro, yo digo, mira, pues no hace falta con la comida. Yo no necesito ningún preentreno, ni postentreno, ni nada de eso. Yo baso la energía sobre la alimentación normal.
Totalmente. Yo tenía un amigo que intentó, cuando era más jovencito, hacer culturismo, y para huir de los suplementos, se tomaba 4 huevos, empezó a comer de una forma
proteica,
pero también no consultó a un nutricionista. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo engordó y le costó más perder los kilos que habían conseguido que todo lo que quería hacer con el tema del culturismo.
Claro, bueno, ahí hubo seguramente un fallo de, no sé, un mal ajuste de los nutrientes o de las calorías, para que pueda engordar, es que algo falló ahí, sí.
Yo te conté el día que hice una charla en el Chaval, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Te había invitado, pero no pudiste, tiempo, estabas con los críos. Bueno, pues recuerdo que en esa charla llevé una famosa revista de culturismo, ¿no? Y hice un experimento. Y es que conté cuántas páginas de la revista, la revista tenía unas 190, 200 páginas, cuántas páginas de la revista de culturismo eran propaganda de suplementación. 90.
La mitad.
Casi la mitad de la revista era una planilla entera vendiéndote productos todos diferentes, ¿no? Entonces, esto viene un poquito a lo que decías antes, que es un negocio, pero
además, eso mueve muchísimo dinero mueve esto.
Y lo que comentabas de los adolescentes, bueno, aquí en este pueblo tenemos un cáncer con un preparador físico, justamente, preparador físico entre comillas, porque no tiene nada que ver contigo ni con el resto, que el tipo va a su mundo, pues este tipo, yo he llegado a tener gente, chavales de la edad de Pau, de la edad del hijo de Jaume, en mi consulta.
Aquí lo tenemos en el controlador.
Hola, ¿qué tal, Pau? Pues que estaban viniendo a mi consulta y venían de estar con este tipo y se estaban tomando 2,5 kilos de proteína por semana. Más toda la suplementación. O sea, ya no es la pasta que te gastas, es el riesgo en que estás poniendo tu salud.
Sí, mira, yo tuve un chico que me ha venido, que conoces tú, y que viendo su dieta, haciendo el cálculo de las proteínas que ingería diariamente, tú hablabas que en Estados Unidos se recomienda 1.7, él tomaba 5.4 gramos y eso realmente a la larga es para destrozar el hígado y el riñón. No hay otro beneficio. Correcto. O sea, eso enseguida le bajé a 1.7, 1.8, antes posible hace esto, porque, y ¿sabes qué pasa? Que esto no es un juego. O sea, la suplementación, la alimentación puede ser una cosa que te puede destrozar la salud, aunque sean alimentos.
Pues hablamos de la vitamina C hace un rato.
Sí, bueno, otra barbaridad.
Otro amigo en común.
Porque me lo dices tú, si no, no me lo creería.
A mí lo que me sorprende,
pues, escrito en papel.
Hablabas antes de una persona que por el tema de la suplementación, sí, pero claro, y era mencionado antes lo de el intrusismo. ¿De qué manera os afecta el intrusismo en vuestra profesión? También como noticias que surgieron hace una semana o hace 2 semanas en televisión de un falso preparador físico que estafaba a la gente y todo esto. ¿De qué manera os afecta a los que diariamente, profesionalmente y sinceramente y estáis trabajando, os habéis trabajado vuestra profesión y estáis trabajando para mejorar a personas que van a vosotros?
Bueno, deteriora la imagen, la verdad.
Sí, deteriora la imagen y, bueno, la gente después tiende a meternos todos en el mismo saco. Yo repito, insisto y no me avergüenzo, yo soy autodidacta, llevo 30 años en esto, sí he tenido unos cursillos, pasa que me he informado y yo reconozco que, bueno, lo que sé yo es lo he aprendido a través de esos 30 años, cometiendo errores.
Sabe mucho, por cierto.
Estando con competidores y yo estuve muchísimos años trabajando en gimnasios como instructor en sala y llevo ya 7 u 8 trabajando como entrenador personal. Entonces, claro, yo he aprendido todo lo que sé, lo he aprendido sobre la marcha, ¿no? Claro. Cometiendo errores, me refiero, y luego también pues teniendo un equipo de trabajo muy bueno como Nico y leyendo. Entonces, claro, yo lo que pasa es que ahora mismo me curo en salud, es decir, me dedico al entrenamiento personal. O sea, la parte de la alimentación se la dejo a los profesionales de alimentación, profesionales sanitarios, titulados, con colegiado. Igual que, por ejemplo, cuando hay una patología, una dolencia, un dolor recurrente, postoperatorio, posquirúrgico, yo no me meto. Yo entiendo, no soy capacitado, y para eso están los traumatólogos, los fisios y entrenadores personales que también son rehabilitadores. Por ejemplo, gente que tiene la titulación de graduado de ciencia del deporte, claro, que correcto. Se dedican justamente a la rehabilitación, a patologías como cifosis, hiperlordosis. Yo ahí no me meto, porque es no mi campo. Yo trabajo realmente con sujetos sanos, sanos en referencia saludables, no saludables, sanos.
Sin enfermedad ninguna.
Sin lesiones. O sea, cuando una persona tiene una lesión, entonces yo la remito, porque es más prudente para un traumatólogo, que es el especialista, el número uno, para saber qué pasa con esa columna, esos cervicales, esa rodilla o lo que sea. Entonces, a partir de ahí, después, ya una vez que tengo la recomendación, yo trabajo con las personas. Entonces, claro, yo es la forma de trabajar. Intrusismo, bueno, pues mira, hay gente que se mete en esto, está de moda ahora el entrenamiento personal, está muy de moda, y cualquiera, pues, tiene. Hay gente que tampoco tiene titulación y lo hace bien. Correcto. ¿No? Y hay gente que tiene titulación y no sabe transmitir. Exacto. Aunque tenga el conocimiento, pero porque el entrenamiento personal, o sea, hay una parte técnica importante, porque la gente te contrata para mejorar, pero también hay una cosa que no se estudia, es el don de gente, el saber tener, ¿cómo se dice?, contacto, comunicación con el cliente.
La empatía también.
Claro, la empatía, esas cosas que vas aprendiendo.
Yo salí de la carrera sin ser dietista nutricionista. Yo me hice a lo largo de los años.
Por supuesto.
O sea, yo me fui de allí sin saber un carajo. Fue a través de empezar a uno ver, a darse hostias, a recibir consultas, como, a darte cuenta.
Es como en todas las profesiones.
A seguir concursos, y ahí es cuando me fui haciendo dietista nutricionista. Uh-huh. Pero ¿sabes por qué sobre todo está aquí? Porque este hombre viene ahora mismo, Pau, ¿no? Imaginemos en otro contexto, en un gimnasio, uh-huh. y le dice, oye, quiero poner fuerte. Él no lo va a timar. Él no le va a decir, mira, te voy a vender todo esto, te vamos a hacer esta rutina, te voy a sacar los cuartos. Él no es de esos, ¿no?
O sea,
entonces,
yo no ven...
con cabeza y con corazón, y por eso él está aquí, y además de que es un tío experto en lo que hace y sabe muy bien lo que hace.
Y yo no vendo ilusiones. O sea, yo digo a la gente que hay que trabajar, tener paciencia, disciplina y trabajar. Y disfrutar, sobre todo.
Claro, y además esto nos lleva a lo siguiente. Muchas veces, a ti te habrá pasado, que tienes gente que tiene unas expectativas tan altas,
claro.
pero luego, por otro lado, su exigencia hacia sí mismo es mínima. Entonces, ¿cómo puedes conseguir?
Ahí tienes un problema grande, porque claro, es que hay muchos chicos jóvenes y chicas que ven fotos en revistas del fitness, que son profesionales del fitness, que viven para esto, que son privilegiados genéticamente y que están todo el día. Entonces, claro, ven estas imágenes y quieren estar igual. Y no entienden que esos son muchísimos años, mucho sacrificio, disciplina, y que no todo el mundo está hecho para esto. Quiero decir, a lo mejor hay un sujeto que no vale, entre comillas, para el culturismo, pero a lo mejor puede ser un excelente tenista. O sea, cada cuerpo está destinado. A lo mejor, mira, hemos visto el ejemplo de Michael Jordan, que intentó en el golf y en el béisbol y no era bueno. Sin embargo, es el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Entonces, claro, no todo el mundo está hecho para este deporte. Es decir, todo el mundo puede ir al gimnasio, claro. y practicar la musculación. Por supuesto, es saludable y yo lo recomiendo. Pero no todo el mundo está hecho para competir, o sea, llevar a esos físicos...
O sin competir, llegar a una estética sublime.
Sí, claro, es muy difícil, es mucho trabajo. Y luego detrás de todas esas fotos hay el revés de la medalla. O sea, no saben lo que hay, lo que conlleva llegar ahí. O sea, yo hablo con competidores y las pasan canutas. O sea, la dieta, pasan hambre, anímicamente están hundidos. Claro, para tener un 4% de grasa hay que sufrir, y mucho.
Es destructivo.
Es destructivo. O sea, cuando el cuerpo está rabioso, de malhumorado o anímicamente hundido, es que el cuerpo está sufriendo y la gente no sabe. Cuando yo empecé este deporte, tuve la suerte de hacerme amistad inmediatamente con un chico que competía, que fue, se llama Lionel, que fue campeón de París en su categoría absoluto, luego subcampeón de Francia y fue el campeón de Europa. Yo seguí su preparación como sparring y aprendí muchísimo con él durante 3 años. Y yo he visto, es que es terrible. La gente no sabe, claro, ve la foto y con la sonrisa, bien moreno, y parece que esto es fácil. Bueno, voy al gimnasio y lo voy a conseguir. Y esto es un mundo. O sea, la competición es... Realmente la competición no es saludable en cualquier deporte. Yeah. Es llevar el cuerpo al límite.
Claro.
Cada uno, si uno tiene ilusión y quiere hacerlo, pues perfecto. Pero claro, la gente tiene que ser razonable y meterse, ponerse metas razonables. Uh-huh. Y entender que esto es muy difícil.
Como dice la canción, despacito, paso a paso.
Paso a paso, claro.
Arturo, una pregunta, y ya entrando en materia también en lo que estamos conversando, vamos a poner ejemplos prácticos. Me pongo yo, Nico sabe que siempre yo me pongo de conejillo de indias. Sí. Alguien que quiera acercarse a ti para la preparación física, pongamos, yo soy el que quiero ponerme ahora físicamente acorde, ¿cuáles son los pasos que debo hacer una vez que ya hablo contigo? ¿Cuál es tu trabajo como preparador físico conmigo? ¿Cómo va a ser eso?
Bueno, primero hay una entrevista previa. Iríamos a tomar un café y me cuentas qué quieres hacer, ¿no? Uh-huh. Y luego yo te preguntaré si tienes alguna lesión, si tienes algún problema y luego también te remitiré a Nico. Siempre la nutrición con el deporte va a la par. Y a partir de ahí, según lo que me digas, empezaremos con pues un entrenamiento muy liviano. Te enseñaré sobre todo al principio, sobre todo la parte técnica, aprender a hacer los ejercicios perfectamente, porque yo soy maniático, yo soy pesado con esto, yo me gusta que la gente haga las cosas perfecto. Primero nos ocupamos de la técnica y luego iremos subiendo progresivamente el kilaje, los pesos y buscando un poquito más de intensidad, pero hay que empezar por la base, o sea, despacito, con tranquilidad y luego después, yo no soy adivino, yo empiezo con un programa y luego hay que ir ajustando, dependiendo, a lo mejor bajas de peso demasiado rápido o a lo mejor yo también tengo que escucharte a ti, a ver cómo te encuentras, si el entrenamiento te gusta, si estás a gusto, porque el problema es que cuando uno va a competir, un competidor es un caballo de carga. Le puedes apretar y no pasa nada, porque es su meta. Pero una persona que es una persona normal, un usuario común, hay que escuchar al usuario también cómo se encuentra. No todos los días estás al 100%. Entonces eso es muy importante también, adaptarse al cliente. Porque no sirve nada que apretemos un mes y abandones el siguiente. Entonces, claro, para esto muchas veces el problema es que muchos preparadores, sobre todo jóvenes, quieren que el cliente viva la musculación como lo vive él mismo. Entonces, eso no puede ser. Yo entreno, mis entrenamientos son exhaustivos porque yo disfruto de esto, me gusta, pero esto no es válido para cualquiera. Exacto. Y los clientes un día vienen con ganas, con estrés, cansados, sin haber dormido, con mucho trabajo. Eso también hace parte, saber adaptarse. Lo que decía antes, que no solo es una parte técnica, es una parte de saber un poquito con quién estás. Tienes un carácter, una personalidad, un día mejor, un día peor. Yo tengo que adaptar el entrenamiento de ese día también a tu estado de ánimo. Es una cosa que tengo olfato, ¿sabes? Es una cosa que sientes, ya no se estudia esto, ¿sabes? Va más allá.
Es una sensibilidad especial.
30 años, claro. Amando un deporte, o sea, te lo puedes imaginar.
Entonces, pero te pondremos en forma, te lo digo. Entre Nico y yo habrías.
Sí, bueno, has dicho, lo remito a Nico. Lleva 5 años remitido a Nico, todavía no ha venido.
Pero en estos,
la consulta la tiene pagada.
En ya. Estos 5 años, después de tanto escucharlo, ya he perdido 12 kilos.
Vale, no está mal ya.
Pues ahora empezar a escuchar duro, a ver si también ganas otros 12 de músculo.
Bueno, dentro de 5 años vemos, entonces, ¿no?
Yo hago la pregunta porque, como yo, me imagino habrá bastante gente que también al escucharte, pues se haga la pregunta. Y por eso muchas veces me pongo como ejemplo. Si un cincuentañero como yo, o un chaval de 19, 20 años, como puede ser mi hijo, pues bueno, ¿cómo podrían prepararse? Y para ir tomando ya unas nociones, para que el oyente que nos esté escuchando diga, pues mira, me decanto por aquí o me decanto por allí.
Muy bien. Yo creo que ya para ir terminando...
Sí, porque nos queda poco tiempo.
Correcto. Hemos mencionado anteriormente a los adolescentes, ¿no? Y hace un par de semanas, con el psicólogo Vicente Seguí y junto con el graduado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte, Jordi Soler, hicimos un vídeo que se llama Adolescentes y gimnasios, los 10 consejos que daríamos a nuestro yo adolescente de hace, no sé, 15 o 20 años. ¿Qué pasa con estos chavales que llegan con ganas de comerse el mundo, que vienen parece que pisando fuerte, que están, claro, el problema es que llegan al gimnasio, observan a los tipos grandes como tú, observan a otros lo que entrenan, y vienen a ti y te preguntan, ¿qué consejo les darías? O sea, ¿cuál sería lo primordial?
Bueno, lo que más daño hace es la publicidad, sobre todo las imágenes de los atletas de élite. Ahora mismo hay otras categorías porque el culturismo en sí es chocante, ¿no? Esas masas enormes al final no vende realmente. Entonces hay categorías ahora mismo como se llama el Men's Physique, el Classic Physique, que son físicos no con tanto volumen, la misma definición y es la misma preparación. Entonces, claro, ven estas imágenes, repito, insisto en lo que dije anteriormente, entonces, claro, quieren enseguida, quiero estar así, como este. Y yo explico, bueno, tú eres tú y este es este. Entonces, claro, tú, si yo puedo aceptar que se motiven con esas imágenes, ¿no? es un ejemplo, bueno, quieran hacer deporte, comer bien, es un, si el mensaje es saludable, perfecto. Pero claro, también tienen que ser razonables. Es decir, bueno, hay que empezar desde el principio. Esto no son, en dos días no se consigue esto. Luego ponerse en manos de un profesional serio, entrenador personal, nutricionista, alejarse de la gente que vende anabolizantes, porque la gente tiene mucha prisa, quiere resultados ya. Incluso en nutrición, que se quiera subir de peso, bajar de peso o tener un cuerpo atlético, las prisas son malas.
Siempre.
Aquí es imposible tener prisa. Hay que ir poco a poco. Y insisto que adquirir un cierto nivel sin llegar a ser un profesional o un competidor de élite requiere tiempo y disciplina. Entonces hay que tener paciencia y eso, yo sé que esto no vende. Pues lo que vende es el mensaje,
la inmediatez.
Que se ve los bombardeos de internet, de las redes sociales y de Facebook. En tres meses transforma tu cuerpo. O sea, da igual que te sobren 3 kilos que te sobren 30. O sea, es lo mismo, son 3 meses. Entonces eso no tiene lógica. O sea, uno tiene, o sea, usa el sentido común, entiende que no es igual un chico de 20 años atlético por naturaleza que una persona de 60 sedentaria. O sea, que es razonable y cada uno tiene que adaptar al entrenamiento y a sus objetivos. Y los chicos jóvenes sí tienen mucha ilusión, pero hay mucho engaño con el tema de la suplementación, la competición. O sea, están bombardeados con esto y sobre todo con el mensaje de que es fácil esto, que es rápido, que no cuesta, que ya es inmediato.
Y cuando tienen enfrente al intrusista, que les va a sacar los cuartos, los va a coger de la pata y les va a sacar hasta el último centavo. ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo pueden identificar a este individuo? O sea, ¿cómo pueden darse cuenta que el tipo que tiene delante realmente lo que quiere es esquilmarlos?
Pues desde un principio intenta vender suplementos. Porque realmente cuando una persona novata llega verde, hay que decir, pues mira, te voy a poner un programa de entrenamiento y luego vas a ver el nutricionista que te ponga una dieta con comida normal y corriente. No hace falta suplementos, sobre todo a ese nivel, porque empiezas de cero. Entonces ya si te empieza a vender esto, suma, vale, 200 euros, ya te está sacando el dinero. Porque no es necesario. No es necesario. Algunos suplementos, sí, como los aminoácidos ramificados, un hidrato de carbono de alta asimilación y quizá la creatina, y bueno, son quizá...
Podría ser, pero, podría no ser, pero nivel,
realmente, no primero, no es un milagro, porque eso no es una droga, no son milagros, son digamos suplementos. Como indica el nombre, se suplementa a un entrenamiento y a una dieta. O sea, realmente insisto, la base es la comida.
Claro.
Comida natural, comida.
Es como el que quiere ir a la calle, ¿no? Imagínate que te vas a la calle totalmente desnudo y solamente llevas un reloj y un cinturón. Esto lo dijo Julio Basulto en una de sus charlas.
Muy bueno.
Claro, o sea, eso te complementa, el reloj, el cinturón, algo bonito, un broche, te complementa, pero no puedes ir desnudo con eso. O sea, lo que te viste es tu ropa. Pues esto se viene a ser igual con la comida. Pues sí, yo creo que con esto...
Dime. Me preguntan desde Control que un vegetariano que quiera practicar pues este tipo de modalidad deportiva, ¿cómo lo puede hacer?
Ahí tienes a Jordi Soler de ejemplo. Ya no es que sea vegetariano, es que es vegano. Un tipo de 105 kilos de músculo. Es verdad que nos saca una cabeza a los dos, a él y a mí. Pero bueno, con 105 kilos, un tío que parece delgado es porque es muy atlético y porque tiene mucha masa muscular. Y sin embargo es vegano. Él lo que hace es que toma muchas legumbres, él toma muchos frutos secos, él toma muchas frutas, él toma muchas verduras, muchos vegetales e incluso en algunos momentos los sustitutivos de carnes que se llaman tofu, seitán,
soja quizás.
Soja texturizada, correcto.
Soja texturizada, sí.
Sí, soja texturizada. Sí que toma, pero él no vive rayado pensando en sus proteínas. Él sobre todo vive pensando en no comer cosas malas. Come cosas malas de vez en cuando, como todo el mundo comemos, pero evidentemente su dieta eminentemente es de alimentación saludable.
Pues bueno, y que tenemos esas dudas también, porque también...
Pero se puede.
Sí, perfectamente, sí.
Contigo, con él, una vez planteamos, oye, te hacemos un plan totalmente vegetariano, un día lo hablamos de
sí, hacer, sí, lo hablamos, sí.
Probar a ver qué pasa, como es un tío que lo ha hecho todo y lo ha probado todo y sigue estando siempre cuadrado. Pues,
no, cuadrado sí que está, ¿eh? Está...
Bueno, mira, fíjate que llevo ya años sin comer casi carne,
fíjate,
ni pescado, muy poco. No soy vegetariano, no soy vegano, pero como, claro, no sé, la aburrí.
Eso, yo creo que es lo que se conoce como hoy en día consumidor responsable.
Sí, como muy poquita, quizá un par de veces al mes carne y, bueno, la proteína la saco pues de los frutos secos, de las legumbres, de los lácteos desnatados también, consumo bastantes lácteos.
Cuéntanos, porque todo el mundo está loco con el tema del posentreno. ¿Cuál es tu posentreno?
Pues mira, el posentreno realmente eso sí es una cosa que la gente se echa a reír cuando le digo, yo tomo leche. Vale. Entonces me dice leche. La gente se ríe, ¿no? Porque todo el mundo lleva las pastillitas con los aminoácidos ramificados, con la
de proteína.
Por ejemplo, con amilopectina, dextrosa, glucosa, que son
carbohidratos
de asimilación rápida que se necesitan después de entrenar para recuperar el glucógeno del músculo. Claro. Entonces, yo tomo leche y la gente, ¿pero leche qué es? Claro, pasa que como tienes que tener unas mínimas nociones en bioquímica para entender qué pasa con la leche. Pues mira, la leche es un alimento que tiene un bajo índice glucémico, sin embargo, tiene un alto índice insulínico. Es decir, que te resumo así de palabras tontas, entra muy rápido en sangre, que es lo que se busca después de entrenar. Y un litro de leche a mí me entra, porque está fresquita, tengo hambre, me entra perfectamente, a sorbitos tranquilamente después de entrenar. Tiene 8 gramos de ramificados, 33 gramos de proteína, que es una bomba, 45 gramos de carbohidratos. Entonces, es perfecto, vale 55 céntimos el litro. Y funciona perfectamente, o sea, cumple con los requisitos perfectos para después de entrenar, es perfecto.
Entonces yo iba bien encaminado cuando jugaba baloncesto, que después de cada entreno o cada partido me tomaba un litro de leche.
Perfecto.
Ahí está. Entonces bien. No habían desnatadas y cosas de estas, pero era leche.
Sí, aparte, sí, sí. Bueno, la leche no es que sea un superalimento, pero creo que cumple, el aminograma
es nutritiva. Es nutritiva. Y desde luego es mejor que un pútrido batido de estos, que si te olvidas el frasco ahí dentro se pudre y aquello es horrible.
Sí, no, la leche, bueno, aquí hay dos que consumimos leche bastante...
Sois lecheros. Sí. Chicos, yo no por nada, pero el tiempo, que yo si queréis os dejo a Arturo.
No, ya nos piden paso para otras historias, así que tema es interesante, mucho, da para mucho,
mucho,
así que emplazo a Arturo para en otras ocasiones, pues que pases por aquí y nos sigas hablando de toda esa preparación física.
Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer.
A un placer.
Volveremos.
Pues supuesto, un placer tener a Arturo aquí como invitado y ya casi también como amigo. Y Nico, te emplazo ya para la próxima edición.
¿Qué sorpresa nos aguardará?
No, ¿qué sorpresa nos traerás? Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Adiós, adiós.
Talleres Salva patrocina Nutrición y Salud. Talleres Salva, un taller multimarca especialista en reparación mecánica y electricidad del automóvil, chapa y pintura, servicio de lavado y vehículo de sustitución. Para tu comodidad, ofrece servicio a domicilio. Solicita presupuesto sin compromiso y comprueba que ofrecen la mejor relación calidad-precio. No esperes más. En cuestión de coches, Talleres Salva en Denia, Polígono Industrial Madrigueres Sud 57.
Nutrición y Salud, un espacio para aprender a mejorar nuestros hábitos, para vivir más sanos y para ser más felices.
Mediodía.
COPE Denia Marina Alta.
Estar informado.